En el campo de la solidaridad, nos hemos dado cuenta de que lo que hoy más necesitan determinados países y procesos es transmitir verdades, neutralizar la tergiversación contra lo que está sucediendo en esos países, y sin duda Cuba es el ejemplo de cómo se desinforma. Así como en otros tiempos había que formar brigadas para ir a cortar caña a Cuba, hoy hay que hacer brigadas aquí para contar verdades sobre Cuba. Esa es la idea de este libro, Conjura contra Cuba.
Son palabras del periodista Pascual Serrano, fundador del portal Rebelión y autor del libro Conjura contra Cuba, publicado por Cuba Información.
Cuba Información.
Bienvenidos a Cuba Información. Hoy hablaremos de numerosos temas, entre ellos analizaremos cómo, a pesar de que muchos medios periodísticos se hicieron eco hace un par de semanas de la información sobre las modificaciones a la ley de presupuesto de Estados Unidos firmada por el presidente Barack Obama, que implica una tímida flexibilización de algunas medidas de sanción contra Cuba, el bloqueo económico sigue vigente hoy más que nunca. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues como decíamos en la presentación, a pesar de que las agencias de noticias consignaban que la llamada ley ómnibus firmada por el presidente Barack Obama el pasado 11 de marzo incluye, entre otras muchas medidas, entre otros muchos capítulos, tres enmiendas que presentarían cierta flexibilización, cierto alivio a las medidas de Washington contra Cuba, la realidad es que el bloqueo económico a la isla sigue vigente hoy más que nunca. Lázaro.
Hola, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Nuestro cariño y gratitud por estar ahí. Pues las agencias de prensa occidentales se hacen eco de estas medidas cosméticas. Son cosméticas de esta administración, muy tímidos pasos para algo que está vigente, presente y que no es más que esta política criminal implementada por el imperialismo norteamericano desde 1959 contra Cuba. Es una política, como hemos expuesto en anteriores ocasiones, genocida, criminal, y que viola toda la legalidad internacional, todo el derecho internacional. Está sancionada por Naciones Unidas. Incluso hay 17 resoluciones que condenan enérgicamente esta política de bloqueo económico, financiero y comercial, y está respaldada por 185 países de los 192 que conforman la ONU. Es decir, que ahora se han dado unos muy tibios pasos, que hay que recordar que ya estos, en la administración Bush, anteriores congresistas, habían planteado esta cuestión y fueron bloqueadas durante esa administración, y ahora el representante demócrata José Serrano fue el que planteó nuevamente, incluyó estas medidas dentro de un amplio paquete que, bueno, financia prácticamente todo el aparato de gobierno y facilitó la aprobación pese a la férrea oposición de legisladores de origen cubano y otros que sirven a los intereses de la contrarrevolución. Yo voy a remitirme a las recientes declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Viña del Mar, cuando expresa que el bloqueo no se va a levantar. Lo ha dicho recientemente. Incluso plantea que Cuba tiene que hacer un tránsito a la democracia. No cabe declaraciones más groseras, más cínicas, de este alto representante de la actual administración norteamericana, que pretende mantener y extender en el tiempo una política criminal e ilegal. Estados Unidos y el imperialismo norteamericano no quiere reconocer, está obcecado en que Cuba es un país libre, independiente y soberano. No es de su propiedad, no le pertenece, no le pertenecerá jamás. Y, por tanto, tiene que aceptar una realidad. El pueblo cubano es un pueblo soberano y tiene el derecho a su autodeterminación, a elegir su camino como lo ha hecho y a defender sus conquistas sociales, defender lo que representa la revolución y el socialismo para todo el pueblo, que ha traído una amplia prosperidad en conocimiento, en participación, en realmente estar incorporado a los problemas del país, de la sociedad, y eso es algo que el imperialismo norteamericano pues tiene que aceptar. Sencillamente, cuando el imperialismo habla de tránsito a la democracia, tan cacareado y tan viciado y carente de contenido, sobre todo en boca de los altos representantes de ese imperio, sencillamente lo que quiere es ese obstáculo tan grande, ese valladar tan gigantesco que representa Cuba y su pueblo, el heroico pueblo cubano, es que quiere destruir a la revolución cubana para tener amplio espacio para su política de dominación, para su geopolítica, su geoestrategia en los países de nuestra región. Cuba es un referente moral y un ejemplo para muchos pueblos y estas pequeñas medidas, pues sencillamente es un cosmético, hay que ver los próximos pasos que hará esta administración, pero no hay nada nuevo en el horizonte, el bloqueo se mantiene, lo acaba de repetir el alto representante de esta administración. Y lo demás, pues nada, son, digamos, quitarle unas vueltas de tuerca, dos vueltecitas a la demencial política que en ese sentido empleó la administración Bush, que llevó esta política criminal hasta el paroxismo, hasta el delirio. Y bueno, sencillamente es alguna conveniencia. Sobre todo, en el caso de los cubanos que ahora pueden viajar una vez al año, hay que decir que tienen que pedir permiso. O sea, antes era cada 3 años. Incluso si un familiar se enfermaba y alguien había visitado Cuba, pues no podía, tenía que esperar 3 años. Ahora es anual, pero tiene que pedir permiso también. Uh-huh. Ahora puede gastar, si antes eran $50 diarios, ahora 100 y tanto, pero está limitado y tiene una serie de condicionantes que en definitiva pues viola también en mucho la propia constitución de los Estados Unidos y decir también que los ciudadanos norteamericanos pues no pueden viajar libremente a Cuba.
Bueno, otra noticia, más de 60.000 destacamentos que agrupan a 1.300.000 escolares pioneros de diferentes grados de escolaridad, de escuelas primarias, secundarias y especiales de todo el país, participaron en una jornada de intercambio sobre la historia de esta organización, la organización de pioneros José Martí. Bueno, ¿qué es esta organización? Lázaro, cuéntanos un poco cómo es, qué estructura tiene y sobre todo qué fin, qué objetivos tiene dentro de la sociedad cubana.
Bueno, los pioneros, la organización de pioneros José Martí es, digamos, las semillas de la propia revolución. Son la generación más joven que está desde temprana edad nutriéndose de toda la savia que han aportado a la patria cubana los grandes próceres y luchadores por la independencia de Cuba, por la libertad de Cuba. La organización de pioneros José Martí pues agrupa a todos los niños desde la edad, desde la enseñanza primaria hasta la secundaria. Es decir que es todo un proceso donde ellos van aprendiendo, van conociendo sobre todo los hechos históricos relacionados con las grandes gestas que ha ocurrido en Cuba y el sentido de patrio y el porqué de la Revolución Cubana, el porqué de su defensa, el porqué de la lucha y porqué de la resistencia del pueblo. Dentro hay un sinnúmero de actividades que van desarrollando los distintos grados, bueno, son, es amplio, y entonces esto se celebra, bueno, la fecha, el 4 de abril, uh-huh. Es una fecha histórica porque es cuando se constituye la organización, y bueno, esta asamblea de destacamento que cada mes realizan los colectivos pioneriles del país, tuvo una edición especial, estuvo dedicada el 4 de abril, y se puso énfasis en que los pioneros intercambiaran sobre la historia de la organización. Es decir, esto se realiza de forma especial ahora, y también en homenaje a la fecha, donde los pioneros intercambian experiencia a los distintos niveles, van en distintas escuelas, pues planteando las mismas dificultades de la organización y los avances que ha obtenido, y hay muchos círculos de interés. Los círculos de interés es parte fundamental de la organización y tiene el objetivo de ampliar la formación vocacional de los mismos. Por ejemplo, hay círculo de interés de Cruz Roja, pedagógico, danza, canto, y bueno, se plantea que hace falta más. Esto, ellos se plantea que ayudará a ser más útiles a la sociedad y también escoger bien qué carrera queremos luego estudiar. O sea, que también es una forma de motivar y desarrollar la vocación de los jóvenes y, lógicamente, tener más posibilidades de orientar su vocación en carreras que son de utilidad no solo para el país, sino para ellos mismos. Aquí, por ejemplo, Gino Montalvo, jefe del colectivo, uno de los colectivos de esta organización, destacó que entre los muchos planteamientos de los pioneros se destaca el deseo de intercambio con otras escuelas. Hay que destacar que más de 60.000 destacamentos que agrupan a 1.300.000 pioneros de escuelas primarias, secundarias y especiales en todo el país participaron de la jornada, que además sirvió para seleccionar a los pioneros cumplidores de enero a marzo, y de entre ellos a los más integrales y fueron acreedores de la distinción 4 de abril. O sea, es todo un movimiento en esta etapa muy importante, donde se hacen, bueno, muchas actividades de intercambio, pero sobre todo teniendo en cuenta el contenido patriótico, el contenido revolucionario y el estímulo, la vocación de estos jóvenes, que, como decía, es la semilla, es el futuro de la Revolución Cubana y su continuidad.
Le damos la bienvenida a Tadeo Tapanes, que nos va a dar a conocer la obra poética del poeta, narrador y editor cubano Luis Marré. Hola, Tadeo.
Hola, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a un poeta cubano llamado Luis Marré, que nació en La Habana en 1929. Luis Marré recientemente ha recibido el Premio Nacional de Literatura en el año 2008 por el conjunto de su obra. Uh-huh. La obra de Luis Marré es muy conocida en Cuba y es muy antologada. De hecho, prácticamente aparece en todas las antologías poéticas cubanas. Él pertenece a la generación del 50 y, bueno, pues cultiva un coloquialismo muy, muy característico, muy propio. Tiene una obra poética bastante extensa y también una obra en narrativa, e incluso también ha traducido textos de escritores de otras lenguas al castellano. Entonces, bueno, pues yo voy a leer un par de poemas de Luis Marré. Un primer poema que se llama Aislado Diálogo, para ponernos un poquito en contacto con esta figura y su manera de hacer poesía. Dice así: Aislado Diálogo. En el centro de lo cerrado, uno frente a otro, estamos sentados. En lo cerrado, donde sin embargo penetra la paloma ciega rompiéndose, resbalando deshecha por las paredes. La paloma se rompe para que veamos. El polvo de su ruina alumbra el cerrado claustro. La taza japonesa, sus sentadas figuras, un hombre y una mujer, uno frente a otro en el centro de lo cerrado. A veces no nos conocemos, tu mirada solo dice un hombre. Un hombre, ¿y tú quién eres? Pero ¿a quién busca el hombre frente a él? oyes mis palabras, sientes su asedio. Veo tus labios, las palabras, en ellos prendidas como mariposas a la madera. Tu rostro se asoma al mío y en él te miras. Mi rostro se asoma al tuyo, en él miro un hombre. La taza japonesa, sus sentadas figuras, el hombre, la mujer, su inconmovible diálogo. Y voy a leer un segundo texto de Luis Marré, que se llama Intemperie, y dice así. Recuerdas, hermano, daba miedo la noche colando lenguas húmedas por las rendijas, que lametones de terral sañudo, el rocío arrullaba nuestro sueño y en las mañanas nos despertaba el escarceo de las palomas sobre el techo. Por las paredes encaladas resbalaban efímeras monedas. Era muy pobre nuestra casa, sin embargo, qué dicha saber que no faltaba nadie bajo el húmedo techo. He vuelto, hermano, ya no hay rosas ni madre desvelada que pregunte por qué he tardado tanto. He vuelto, estuve frente a la casa de nuestra infancia, preguntándole cómo ha sido posible que nosotros, tan endebles, estemos todavía en pie.
El pasado jueves, día 26 de marzo, comenzaba en Cuba la campaña 2009 por el respeto a la libre orientación sexual bajo el eslogan La diversidad es natural. Esta campaña intentará contribuir a la educación de toda la sociedad y con énfasis en la juventud universitaria, en el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género como ejercicio de equidad y justicia social. Bueno, pues así reza un poco la explicación de esta campaña, que está impulsada por importantes instituciones y grupos cubanos. Hay que señalar aquí el gran trabajo que hace el CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana. Bueno, pues para hablar sobre este tema estamos con Alain Santos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto que se está organizando, bueno, llevando a cabo ya en el país?
Pues sí, José, efectivamente ha dado comienzo de esta manera, a partir de con una serie de actividades, sobre todo charlas y conferencias, la campaña del año 2009 en Cuba sobre el respeto a la libre orientación sexual. Esta es una campaña que, como bien tú decías, está dirigida a la comunidad universitaria y es muy importante, porque desde la estrategia de los organizadores han decidido que este grupo, el grupo de los estudiantes universitarios, es un grupo tremendamente sensible para temas como este, sobre todo por el efecto multiplicador que tiene. Tenemos que tener en cuenta, además, que cómo se conforma la comunidad universitaria en Cuba, que prácticamente tiene elementos de todos los estratos sociales y son personas jóvenes que luego tienen una influencia grande en el ambiente familiar y en el ambiente del barrio.
Y además con un número muy importante en Cuba, ¿no?
Y además, exactamente, es una comunidad muy, muy numerosa, porque precisamente no solo está compuesta por los estudiantes que están en la universidad en los cursos regulares diurnos, sino también en cursos en otros cursos que la componen y en la universalización. Pues precisamente, y no solo, o sea, se hace con la comunidad universitaria a través también y con la coordinación de las principales organizaciones estudiantiles que tiene esta comunidad, que son la Federación de Estudiantes Universitarios y la UJC, en un intento de implicar también un poco a los líderes estudiantiles y a sus organizaciones en esta campaña.
La UJC, que hay que decir que es la Unión de Jóvenes Comunistas.
La Unión de Jóvenes Comunistas, sí, perdón, y la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta campaña está impulsada, entre otros, por el Centro Nacional de Educación Sexual, pues con un proyecto específico que tiene dedicado a estos temas. Y este centro, que es muy conocido, ha sido además bastante mediatizado, creo, por la prensa internacional, precisamente por la labor que realiza en Cuba, tiene un trabajo muy importante, no solo en la esfera social y popular, sino también a nivel político. O sea, tiene una importante participación en la vida política del país, impulsando y abogando por el respeto a la libre sexualidad, a la sexualidad responsable, en lucha contra las estigmatizaciones de tipo sexual, etcétera. ya te decía, a través de la lucha también en los órganos de gobierno, en los órganos políticos. Entre otras cosas, se ha logrado, por ejemplo, el año pasado, la aprobación, mediante una resolución del Ministerio de Salud, de las operaciones de cambio de sexo gratuitas a personas transexuales. Y además está en proceso en estos momentos la inclusión dentro de la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el máximo órgano legislativo de Cuba, para la redacción de un nuevo código de familia. Un nuevo código de familia en el cual se conceptos tan importantes como la propia familia, como el sexo, como la pareja, como el género, sean revisados y adaptados un poco a la problemática actual. El eslogan de esta campaña que impulsaba el CNC precisamente es la diversidad es natural. Y yo quisiera leer algunas declaraciones hechas a la prensa por algunos organizadores de esta campaña. La campaña incluye acciones educativas del Programa Nacional de Educación Sexual, actividades grupales de reflexión, talleres, videodebates, charlas e intercambios que estimulen y promuevan la reflexión y el debate entre los jóvenes comunitarios. Y es muy importante, sobre todo, ya lo leías tú al principio, cómo se busca además esta campaña como un importante ejercicio de equidad y justicia social. Este es un tema crucial, porque la sociedad cubana es una sociedad que por su característica es una sociedad donde el tema del machismo y la homofobia está un poco enraizada, muy enraizada. Es por eso tan importante que se le preste atención a estos pasos que se vienen dando por parte de estos grupos, además de la necesidad también de buscar un apoyo en otras instituciones. Otras instituciones que ya cuentan con el apoyo de muchas instituciones, sobre todo con la Federación de Mujeres Cubanas y otras, pero es muy importante, creo yo, también buscar apoyo en escuelas, o sea, en la red, en el sistema educativo nacional, que en mi opinión en estos momentos no contribuye a resolver este tipo de problemas, y por desgracia todavía se encuentra que se contribuye, creo yo, en muchos casos, a un enraizamiento de determinadas posturas que son un poco tradicionales y un poco retrógradas. Yo creo que en ese tipo de instituciones debe calar mucho este tipo de pasos. Con este tema, este es un tema muy peliagudo. Yo creo que este es un tema con el que la revolución sigue teniendo deudas muy importantes que tiene que saldar. Y no estoy hablando directamente, o sea, no estoy hablando solamente de la dirección de la revolución o del gobierno o de las políticas y los dirigentes en Cuba, que también, por supuesto, tienen una responsabilidad importante y que en este tema, sino de la sociedad civil en general.
Sí, ¿no? Sobre todo la... Es algo que está muy impregnado, ¿no?
Precisamente el tema del machismo, de la homofobia, es un tema que está impregnado en Cuba por herencia histórica, precisamente por un tipo de sociedad de la que hemos despegado hace muy poco, porque 50 años en la historia no son nada, y para desarraigar del pensamiento social temas como estos hace falta mucho más tiempo. Pero no obstante, sí creo que es una deuda que tenemos pendiente todos los cubanos y que tenemos que seguir saldando. No podemos construir un proyecto revolucionario para nada que no barra con este tipo de concepciones que no son propias de una sociedad socialista. Son propias de sociedades capitalistas, son propias de sociedades basadas en la explotación, y que nosotros, que nos estamos planteando construir una sociedad nueva, tenemos que barrer por completo. Porque la sociedad cubana, precisamente porque este tipo de concepciones no reportan ningún beneficio para un proyecto como el que estamos queriendo construir, y solo responden a determinados intereses clasistas de otros grupos y de otras sociedades que, por desgracia, todavía están impregnados. Y esto, a pesar, estas concepciones, a pesar del importante papel que han jugado las mujeres y otros colectivos en general en la historia revolucionaria. O sea, estamos hablando de un colectivo que la mujer, por ejemplo, que ha reclamado sus derechos y que los ha conquistado a sangre y sudor. Y cuando hablamos de las mujeres como colectivo, en este caso también tenemos que hablar de las diferencias sexuales y de personas que con todo tipo de orientaciones sexuales han participado y han construido el proyecto de la revolución. Ya te decía, yo considero que esta es una herencia del pasado, precisamente por un tipo de estructura que tenía nuestro país y la religiosidad que está que estaba y que está todavía impregnada en buena parte de la población, pero también no podemos dejar de ver que es resultado también de la visión dogmática de muchas personas que durante los años de la Revolución han concebido y han tratado este tema de una manera errónea. No obstante, tengo que decir que la sociedad cubana, desde mi punto de vista, está especialmente preparada para que estas nuevas concepciones tomen forma en la conciencia colectiva. Y precisamente me refiero a que la sociedad cubana está especialmente preparada porque no se está enfocando ni desde los actores fundamentales que están promoviendo estos pasos, ni desde el gobierno cubano, ni desde la fuerza, ni desde la sociedad civil, no se está hablando de enfocar el tema de la diversidad sexual como una lucha de un sector contra otro. Que al final lo que va a terminar, como vemos, como desde mi opinión se puede ver en otras sociedades, que ha terminado polarizando a la sociedad. O sea, movimientos que han querido inicialmente provocar cambios de total justicia en la sociedad, han terminado polarizando a la sociedad y colocando y creando manifestaciones de repudio en ambas direcciones. O sea, creando un grupo que se acoraza frente a otro grupo que lo rechaza y ambos entre sí con una relación tirante. Esa no es la política ni el enfoque que se le está dando a esta lucha en Cuba. Precisamente se trata de caminar hacia una integración y participación plena de todos. Pues este es un problema que nada malo nos puede reportar, sino simplemente a un grupo de ultras que están en el mundo entero, que buscan mantener su dominio ideológico e histórico mediante elecciones de moral empolvada. Y yo creo que, o sea, no tengo que referirme a qué grupo específicamente está luchando. Y ese tipo de grupos que no tiene cabida en la sociedad cubana y que por demás prácticamente no existen, tenemos que conquistarlo paso a paso. No me queda otra cosa para terminar que repetir el eslogan de la campaña: la diversidad es natural y hay que luchar por ello.
Bueno, yo no sé, yo creo que que últimamente se están dando algunos pasos bastante positivos, ¿no? Yo abundaría un poquillo en el papel que está teniendo, por ejemplo, el CNSX y incluso también la Federación de Mujeres. Realmente son instituciones que están abriendo camino, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? ¿Crees que tiene un papel importante?
Evidentemente el tratamiento de estos temas ha tenido una historia larga dentro del proceso revolucionario y ha sido una historia que ha pasado por determinados tratamientos y posiciones que le han hecho mucho daño y que además no han logrado romper con estas deudas. No obstante, hay organizaciones y desde los últimos años también tenemos que decir que desde la dirección, desde el gobierno, desde todas las instituciones, se está llevando a cabo una lucha para desarraigar de nuestra sociedad este tipo de males. Tenemos que destacar el caso de la Organización de Mujeres Cubanas, que encabeza la lucha por la erradicación del machismo, que es una tarea muy dura, porque una sociedad patriarcal no se desarraiga de un día para otro, y precisamente, y si lo enfocamos con la tónica que he comentado antes que se le quiere dar, no es crear un enfrentamiento colectivo, sino integrar a todo el mundo en una sociedad de respeto y de convivencia, pues estas organizaciones se han dado la misión de encabezar esta lucha con todos los colectivos sociales, empezando por los niños, por los adolescentes, que son pues, los futuros hombres y mujeres del país y en los cuales hay que incidir. Pero es una batalla muy difícil porque estas personas están sometidas a la influencia de las escuelas, pero también están sometidas a la influencia de la familia. Y por tanto también esta batalla hay que llevarla a los barrios, hay que llevarla a la familia, para que padres, madres, abuelos, vecinos aprendan a convivir además con la diversidad. Y esta batalla además no solo se puede quedar en propiciar una conciencia social positiva al respecto, sino además de ser encauzada políticamente para que tome cuerpo en forma de leyes, en forma de proyectos que ya se han venido materializando también con la aprobación de la Asamblea Nacional, como ya te había comentado, lo de las operaciones de cambio de sexo para las personas transexuales, como está en estos momentos en discusión el programa de para reformar el Código de Familia, pero además en los propios medios de comunicación también esta influencia ha llegado a los medios de comunicación, que ya hoy transmiten también determinada tipo de programación que toca este tema, que es novelas, propicia, ¿no?, a exactamente las telenovelas, algún spot televisivo, que de alguna manera han querido traspasar esta polémica a la población, un poco presentarle el problema a las personas para que se produzca también desde el pensamiento individual de cada quien una reflexión al respecto de la situación que pueden vivir miles de personas que por desgracia no, son simplemente diversas. Somos diversos todos y tenemos que aceptarnos y vivir así.
Bueno, pues un intérprete cubano de los preferidos aquí en el equipo, Elíades Ochoa y el cuarteto Patria.
Sí, como bien dices, la noche de hoy he traído un par de canciones de Elíades Ochoa, dos canciones que he encontrado en un disco llamado Noche Santiaguera, donde hacen una actuación en vivo varias agrupaciones, entre ellas Elíades Ochoa, también la Trova Santiaguera, el grupo Los Guanches, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a escuchar a Elíades Ochoa con su manera tan singular de interpretar la música cubana, con este tema que es uno de los clásicos de la música cubana, el Cuarto de Tula.
Barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó?
El Cuarto de Tula que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El Cuarto de Tula que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.
estado escuchando el cuarto de Tula con el día de Ochoa, este sabor tan característico de la música cubana y tan sabroso que se pega, que estamos aquí moviendo los pies. Y bueno, pues nada, para seguir escuchando a Aliados Ochoa y Cuarteto Patria y su manera de hacer música, pues bueno, uno de los grandes temas de la música cubana, El Carretero.
El Carretero. Descargar la carreta, me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi penosa labor. Campo vivo bien, que soy guajir carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén más lindo del mundo entero.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Poderme casar, y yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático.
Pues el conocido terrorista internacional de origen cubano Luis Posada Carriles había pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos la eliminación del proceso migratorio iniciado contra él por parte de esta Corte, y parece ser, Lázaro, que la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la petición de Luis Posada Carriles. ¿Qué hay detrás de todo este asunto?
Detrás de todo este asunto hay una grosera maniobra de dilación para que este individuo, el llamado Bin Laden de América Latina, el terrorista más sanguinario que ha conocido la región, pues no sea juzgado por lo que realmente es, un criminal y un terrorista. Y parece mentira que todo este proceso dilatorio alrededor de este criminal lleve a este punto donde los abogados mafiosos de este hombre, de este individuo, pues habían solicitado que se descartara el proceso migratorio, el paso Texas, y bueno, el alto tribunal de este país pues mantiene la orden, ¿no?, de la Corte de Apelación de Nueva Orleans, para que, hay que recordar que también es agente de la CIA, Posada Carriles, sea juzgado bajo cargo de haber mentido a las autoridades federales en su intento de 2005 por obtener la ciudadanía norteamericana. Él tiene ciudadanía venezolana, tú. Uh-huh. Pero lo tremendo de esto es que un terrorista de este calibre, un sanguinario con una presencia, realmente un rastro criminal en Centroamérica durante muchos años, pues esté ahora en esta maniobra donde se pretende juzgar por mentiroso y no por terrorista, porque en definitiva aquí el tema es que dice que mintió a la hora de, bueno, entró clandestinamente, hay que recordar, con la embarcación Santrina, facilitada por otro terrorista, el Álvarez Magriñá, también connotado terrorista de origen cubano. Pues este hombre, pues todo este proceso dilatorio para finalmente ratificarse la orden de ser juzgado por mentiroso, porque mintió, pero no como lo que es un terrorista. Y en este caso, lo que se pretende es evitar una extradición a Venezuela. Venezuela, con la cual Estados Unidos tiene acuerdos en este sentido, ha pedido la extradición de este criminal por los delitos, graves delitos que ha cometido. Hay que recordar que se escapó de una cárcel venezolana. Este hombre fue el autor, uno de los autores, autores intelectuales de la voladura en pleno vuelo de un avión de Cubana Aviación el 6 de octubre de 1976, con el saldo de 73 personas asesinadas, entre ellas el equipo juvenil de esgrima de Cuba, que había obtenido todas las medallas de oro del campeonato centroamericano de ese año, y otros crímenes. Este hombre pues también es reclamado por el gobierno de Panamá, porque ahora el parlamento panameño ya dictó una orden también de extradición, porque fue ilegalmente liberado de la cárcel de Panamá, donde estuvo pocos días. Hay que recordar también que estuvo al frente de un comando terrorista para atentar contra la vida del comandante en jefe, el compañero Fidel, en la cumbre iberoamericana que se celebraba en Panamá en el año 2000. Y fue liberado por la entonces presidenta Mireya Moscoso, en contubernio con la mafia de origen cubano en la Florida. Es decir, que está siendo reclamado por Venezuela, que pide la extradición, y por Panamá. Y entonces este es una persona que tiene ya una cierta edad y parece ser que todas estas maniobras están, bueno, pretenden conseguir de que, bueno, si fallece o le pasa algo, en fin, que no sea juzgado, ni extraditado, ni juzgado por ser un terrorista internacional. Y todo esto es para mantenerlo ahí en esa en ese limbo y en esa cobertura.
Y bien callado, ¿no? Y sobre todo que esté bien callado.
Sí, bueno, también hay un caso, por ejemplo, hay una reclamación, una solicitud que se hace al secretario de Justicia, Eric Holder, de Livio Dicelmo. Es hermano de Fabio Dicelmo, turista italiano asesinado en La Habana en 1977 por un mercenario 97. Contratado por 1997 por un mercenario contratado por Posada Carrilli, y la solicitud es para que sea arrestado inmediato y enjuiciado por terrorismo o que resulte extraditado. Bueno, el secretario de Justicia, Eric Holder, no ha contestado esta solicitud, y también está la intensa campaña que ha desarrollado el padre de este turista asesinado por un periodo en los años 90 de bombas en instalaciones turísticas de Cuba, y esa, pues, el responsable de estos actos terroristas fue Posada Carrilli. Es decir, que el historial es tremendo. Y bueno, en su fallo, la Corte de Apelación de Nueva Orleans se abstuvo de ordenar la detención del terrorista, que sigue en libertad en Miami, donde ha participado impunemente en actividades públicas, varias de ellas convocadas por grupos criminales o simpatizantes del terror, que siguen tolerados por el FBI y la Fiscalía Federal a pesar del cambio de administración federal. Es decir, todo sigue igual. Y hay que recordar que mientras este individuo, este terrorista, está libre y se pasea tranquilamente por Miami y participando en actos públicos, al igual que Orlando Bosch, que fue indultado por Bush padre, y otros muchos connotados terroristas, 5 patriotas cubanos están injustamente presos en las cárceles norteamericanas por luchar precisamente contra el terrorismo. Esa es una de las grandes contradicciones, si se puede decir, porque nosotros sabemos realmente la entraña del imperialismo norteamericano, pero una de las grandes contradicciones que tendrá que enfrentarse esta administración de Barack Obama.
Bueno, Lázaro, no sé cómo viste el otro día la presentación del libro Conjura contra Cuba, de Pascual Serrano. El libro Conjura contra Cuba ha sido editado por Cuba Información y también por la Asociación Euskadi Cuba, y está siendo distribuido por todo el Movimiento de Solidaridad con Cuba, y puede ser adquirido a través de internet, a través de cubainformacion.tv. Bueno, brevemente, ¿cómo viste la presentación, la conversación con Pascual y el contenido de este libro?
Bueno, es un excelente libro. Una vez más, Pascual Serrano, un colaborador nuestro, amigo, ha presentado un libro que es toda una obra realmente estupenda, que debe ser justamente valorada y estar al alcance de todo, para que conozcan sobre todo cuánta mentira, cuánta tergiversación, cuánta manipulación informativa hay respecto a Cuba. Él planteó, fue muy, muy bonita, muy buena, muy productiva la presentación, la conferencia que él dio, y también las conversaciones que hemos tenido con él, así como la entrevista que concedió a Cuba Información. Pascual Serrano parte de la verdad. Es uno de los profesionales que hay que decir que parte de la verdad, y ahí está el rigor de la información y también el valor de lo que expone. En este libro, pues, hace una recopilación de todo, bueno, bastante amplia, bien documentada, incluso de detalles de la manipulación informativa y la mentira, en definitiva, de los grandes medios en manos de las grandes fortunas respecto a Cuba. Cómo se engaña a la opinión pública, cómo se transmite constantemente un mensaje sesgado injerencista incluso, y hasta cosas tan simples como se le da otra connotación y otro carácter, partiendo de esa insistencia de atacar a Cuba por todos lados. Entonces, aquí este libro desnuda eso precisamente. Es para que es un libro que está bien desarrollado, bien escrito, para que la opinión pública conozca cuánta mentira, cuánta manipulación hay sobre Cuba, y que tenga elementos para tener su propio juicio y poder discernir la mentira de la verdad.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Tenemos que recordaros que podéis adquirir este libro del que hemos estado hablando, el libro de Pascual Serrano, Conjura contra Cuba. Es un libro editado por la Asociación Euskadi Cuba y por este medio, por Cuba Información. Podéis comprarlo, adquirirlo a través de internet, a través de nuestro portal web cubainformacion.tv y a través de las distintas organizaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba, que están distribuyendo este libro. Hay que recordar, hay que agradecer el gesto de Pascual Serrano de ceder tanto los derechos como fundamentalmente las posibles utilidades o beneficios de la venta del libro al Movimiento de Solidaridad y a las distintas asociaciones de amistad con Cuba. Bueno, pues gracias a todos y a todas por vuestra compañía esta noche y hasta la próxima semana.